A Página Abierta, programa literario. La literatura siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos de despedida. Después de un año muy intenso, hoy decimos adiós a Página Abierta, un programa que nos ha servido muchísimo para mejorar nuestra formación radiofónica. Para la última emisión les traemos, como siempre, las novedades literarias de este mes y una entrevista exclusiva con el profesor de Filología Catalana de la Universidad de Alicante, Carles Cortés, que acaba de presentar su última novela. Además, para cerrar nuestro programa, emitiremos una crónica sobre los poetas ilicitanos. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, de las locutoras Lidia Jiménez y Mari Carmen Borrull. Un saludo, chicas.
Hola, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Y del técnico de realización y sonido, Cristian Miconi. Todo esto empieza ya. En la sección de novedades de este mes les traemos tres libros que parecen bastante interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de un libro que salió a la venta hace unas semanas. Se trata de la última novela de Ferran Torrent, Un dinar, un día qualsevol. En ella, el escritor y periodista valenciano trata la corrupción y hace un retrato de la sociedad valenciana actual, en la que aparece Paco Roig. El protagonista es un periodista de investigación que quiere descubrir el modus operandi de la ciudad de las artes y las ciencias. Mari Carmen, ¿qué novela nos recomiendas hoy en este programa para los oyentes?
Este mes traigo un libro que salió a la venta en el año 2011 en Rusia, pero que acaba de llegar a España. El libro se titula Érase una mujer que sedujo al marido de su hermana y él se ahorcó, y está escrito por Lyudmila Petrushevskaya. La autora está considerada la gran dama de las letras rusas. Además de escritora, es dramaturga y cantante de cabaret. Los relatos de Petrushevskaya retratan con gran crudeza y realismo la última época de la Unión Soviética, vista desde las miserables escaleras de vecinos o las oficinas donde se llevan a cabo trabajos incomprensibles. Todo esto con una asombrosa economía de palabras. Es en este entorno donde la autora colecciona sus extraños y fascinantes episodios amorosos, en los que resuena el surrealismo espontáneo de los cuentos de hada. Es, en definitiva, un manual de supervivencia para tiempos oscuros, además de una original enciclopedia de la vida de las mujeres, desde la juventud hasta la vejez. La autora estuvo el pasado Sant Jordi en Barcelona para promocionar su libro, el cual también está traducido al catalán. El libro ha recibido grandes críticas. Según el The New York Times, son historias de amor profundamente ajenas al romanticismo, relatadas de forma franca.
Muy interesante, Mari Carmen. Y Lidia, ¿de qué libro nos vas a hablar?
Pues este mes quiero hablaros del medio perfecto para conocer los sentimientos más profundos. Todos mis futuros son contigo es una autopsia emocional en toda regla. En ocasiones puede que dudes de si es poesía, prosa poética o frases lanzadas desde el fondo del corazón. No queda claro todavía de qué habla, pero lo que sí que está claro es que no te va a quedar ningún sentimiento intacto tras su lectura. En este libro encontrarás poemas de amor y también de desamor. Sea como sea, amor o desamor, te verás reflejado en cada línea. Hay poemas que persiguen la justicia social con la misma determinación con que ciertos gobernantes aplastan a los pueblos. Hay caídas, hay desvelos, homenajes, viajes al interior, hombres que no consiguen dar consigo y hombres que se escriben a sí mismos las cartas de amor que siempre se negaron. Vida, vida estallando en cada verso, escrito por el cantautor y poeta español Marwan, sale a la venta el próximo 19 de mayo.
Muchas gracias, Lidia. Y hoy también voy a hablaros de algo tan sencillo como Tuitear te quiero, que es la nueva y esperada novela de Blue Jeans, el autor de la serie más vendida de literatura juvenil romántica. En esta novela conoceremos a un grupo de chicos y chicas que afrontan por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos de la casa familiar. Madrid se convertirá en su ciudad de acogida y la residencia en su nuevo hogar. Todos ellos tendrán sus propios problemas y deberán enfrentarse a las novatadas, la soledad, las nuevas relaciones que puedan surgir, las tentaciones poco recomendables. A pesar de todo y por encima de todo, triunfará el amor, la amistad y la lealtad al grupo. Mari Carmen, ¿qué otro libro nos vas a enseñar?
Os traigo El amante japonés, la nueva novela de Isabel Allende. Esta historia de amor entre la joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei conduce al lector por un recorrido a través de diversos escenarios que van desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco de nuestros días. Dice la sinopsis del libro que a los 22 años, sospechando que tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma se atragantaron de amor para consumirlo entero. Pero mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo. Y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, se equivoca. Hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo. Y aún así, quedan brasas calientes listas para arder apenas se les da oxígeno.
Lidia, y tú has escogido otro libro, ¿no? ¿De cuál se trata?
Sí, se trata del el Gremio Secreto de los Libros, de Robert M. Sontag. Y nos vamos hasta 2035, donde ya no hay libros impresos, tampoco periódicos ni revistas. Para Rob, que es el protagonista, no es un gran problema, nunca ha conocido otra cosa. Ha crecido en un mundo interconectado y trabaja para una megacorporación que digitaliza cualquier documento impreso que llega a sus manos, para que así el conocimiento sea accesible a todos, en cualquier momento, además gratis. Genial, ¿no? Todo cambia cuando Rob descubre la existencia del Gremio Secreto de los Libros, una organización prohibida cuyos miembros son libreros que han tenido que cerrar sus librerías, escritores, traductores, periodistas y editores sin editorial. Entonces, su foto aparece en todos los canales de televisión, convertido en un peligroso terrorista. En la batalla por el conocimiento, el monopolio y el poder, Rob es el enemigo público número uno.
Estas son las novedades que os hemos preparado para hoy. Esperemos que os hayan gustado. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños y jóvenes. Este mes han salido a la venta diversos libros. Lidia, coméntanos algunos.
Pues este mes os traigo libros más juveniles, para adolescentes enamoradizos y rebeldes. Girl Online, una chica en Nueva York, escrito por Zoe Su, cuenta la historia de Penny, quien es la protagonista, quien tiene un secreto. Y con el nombre de Girl Online tiene un blog donde escribe lo que piensa sobre la amistad, los dramas del instituto, los chicos, su familia y muchas cosas más que piensa ella. Y últimamente también sobre la crisis de ansiedad que han empezado a fastidiarle la vida. Cuando la cosa amenaza con ponerse fea, sus padres deciden enviarla a Nueva York para que cambie de aires. Allí conoce a Noah, un guitarrista tremendamente guapo del que no se puede evitar quedarse pillada. Penny se está enamorando y, por supuesto, lo cuenta todo en su blog. Lo que no sabe Penny es que Noah también tiene un secreto que amenaza con desvelar la verdadera identidad de Girl Online y arruinar su blog y su amistad para siempre. Y el segundo libro y último, mucho más que un club de chicas, se trata del siguiente libro después del Club de los Corazones Solitarios, escrito por Elizabeth Eulberg. Nos presenta esta segunda parte, que seguramente es una divertida aventura. A Penny Lane Bloom le rompieron el corazón y decidió no volver a salir con chicos nunca más, pero pronto descubrió que su promesa radical no la hacía feliz. Y esta promesa había hecho renunciar al único chico posiblemente que mereciera una segunda oportunidad. Afortunadamente, las normas del club han cambiado y Penny por fin se ha decidido a salir con Rian, pero el club y sus amigas van primero, por lo que encontrar tiempo para citas no estaría fácil. Rian es un novio comprensivo, pero toda paciencia tiene un límite. Él tiene muy claro que es lo único a lo que no va a renunciar, pero ¿lo sabe Penny?
Yeah, you've got a friend in me.
Y hasta aquí la sección de novedades infantiles. Muchas gracias, Lidia, como siempre informada de lo último en literatura infantil y juvenil. Como ya saben, en este programa nos gusta acercar los escritores a los oyentes. En esta ocasión contamos con el testimonio de Carles Cortés. Mari Carmen, cuéntanos un poco sobre él.
El pasado jueves asistimos a la presentación del libro La clau que obria tots els panys del escritor alcoyano Carles Cortés. Carles es profesor de filología catalana en la Universidad de Alicante. Inició su carrera literaria como autor de narrativa breve. Después se interesó por el mundo del teatro y ahora nos sorprende con una novela totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Estas fueron sus palabras sobre el cambio en la temática. Una novela que recuerda a 1984 de George Orwell, ya que trata de una isla que está regida bajo unas normas. El autor también cuenta con la inspiración de Vicent Andrés Estellés, con su poema Maclamatu. También recalca la importancia de la lectura en escuelas e institutos. Carles considera esta novela como la más personal. Por último, nos dijo que los proyectos que tiene en mente para el futuro. Hasta aquí las palabras de Carles Cortés, un escritor que lucha por la literatura, pero sobre todo por la literatura en su lengua, el valenciano.
Muchas gracias, Mari Carmen. Y ahora damos pausa para una pequeña cuña publicitaria. Enseguida volvemos.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Después de esta cuña publicitaria, pasamos a la sección de actualidad. El escritor y profesor Antonio Garrido, Linares, Jaén, 1963, ha obtenido el vigésimo premio de novela Fernando Lara con El último paraíso, una novela histórica ambientada en la Guerra Fría. La obra, con muchos componentes del thriller, es una historia policial trufada de intrigas empresariales y políticas. Su protagonista es un joven norteamericano que llega a la URSS huyendo de la justicia de su país. El galardón, con 120.000 euros, es uno de los mejores dotados en España. Con solo dos obras publicadas, La escriba y El lector de cadáveres, Garrido ha conquistado a los aficionados de la novela histórica y ha sido traducido a una docena de idiomas. Con El lector de cadáveres, que recibió el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza. Lidia, ¿qué noticia nos vas a dar?
Pues el premio de novela Fernando Lara, que otorga la Fundación José Manuel Lara con el patrocinio de la Fundación AXA, ha cumplido en esta edición 20 años. Durante estas dos décadas han recibido el galardón Terenci Moix, Francisco Umbral, Zoe Valdés, Jesús Sánchez Adalid, Ian Gibson y Javier Reverte, entre otros. El premio de 2014 fue para escritora y periodista Natibel Precidado, por Canta solo para mí. En la velada se entregaron también los premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2015, que ha recaído en el trabajo Pasé la mañana escribiendo, Poéticas del Diario Español de Ana Caballé y el de Biografías Antonio Domínguez Ortiz, que ha sido para la obra Francisco Ayala, Conversaciones en el Jardín de las Delicias de Antonio Astorga, ambos galardones que conceden las fundaciones José Manuel Lara y Cajasol. Están dotados con 6.000 euros cada uno y con la publicación de la obra.
Y Mari Carmen, ¿tú qué noticia nos traes?
El pasado 3 de mayo falleció la escritora Ruth Rendell, en Londres a los 85 años. Murió con las teclas puestas. Queda un pendiente de publicación su última novela, Dark Corners, que se lanzará en octubre. Además de su compromiso social y la participación activa en la política de su país, Rendell deja un inmenso legado literario que ha sido adaptado al cine y la pequeña pantalla en múltiples ocasiones. Aunque los cinéfilos españoles sin duda recordarán Carne Trémula, la versión que rodó Almodóvar en 1997, pero sobre todo deja huérfanos a millones de lectores.
Y estas han sido todas las noticias relacionadas con el ámbito literario. Bien, y ahora vamos a dar paso a un pequeño debate sobre las adaptaciones literarias que han sido llevadas al cine, ¿no? ¿Qué opináis de ella, Mari Carmen? ¿Qué os parecen?
Pues yo creo que hay algunos libros que han sido muy bien llevados al cine, sobre todo los libros cortos, por ejemplo, como Las Crónicas de Narnia, que son libros de 150 páginas, 200, y que en las películas se queda reflejado todo muy bien visualmente, y como son cortos, pues parece que en dos horas se pueda abarcar todo.
¿Y tú, Lidia, qué opinas de ello?
Pues yo sobre todo me voy a la novela romántica, ¿no? La que todo el mundo siempre sueña y, por ejemplo, libros como El Club de los Incomprendidos, que fue estrenada el año pasado, o El Diario de Noa, que es una típica película que todo el mundo ve y tiene su libro ahí para disfrutar. Pienso que puede obtener muchos lectores y además espectadores en el cine.
Pero sí que es verdad que hay algunas novelas, por ejemplo, románticas, como estás hablando tú del caso, Lidia, que sí que no reflejan para nada a los libros, ¿no? Los libros siempre son mejores que las películas, dicen, se quedan.
Sí,
las películas se quedan muy cortas.
Las películas dejan también muchas veces que desear demasiado.
Pero, y por ejemplo, sí que es verdad, como el caso de la película de Bajo la misma estrella que salió este verano.
Sí
que es verdad que yo no me he leído el libro, pero la gente que se ha leído el libro sí que dice que falta muchas cosas que aparecen en el libro y en el cine no.
Sí, mucha razón.
No aparecen. Y bueno, hasta aquí ya dejamos el debate. Y como ya les hemos anunciado anteriormente, para despedir el programa, les dejamos con una crónica poética. Les presentamos una pequeña adaptación del Café de los Poetas.
Más café que poetas.
Junio de 1999. La ciudad de Las Palmeras amanecía con los primeros rayos de sol. Los pájaros, con su canto, anunciaban un nuevo día. Dos amigos se reunían en Café París, sin saber que a partir de ese día dejarían su experiencia en una larga tradición. estas mentes inquietas compartían las mismas preocupaciones y deseos. Querían encontrar soluciones a los problemas de la realidad a la que pertenecían, y la poesía era su mejor arma. Antonio Zapata nos cita en el Parquet, el café en el que ahora se reúnen. Es un hombre peculiar, pelo largo y canoso que recoge en una coleta y esconde en un sombrero, su sombrero. Es escritor y poeta, sobre todo poeta. Admira Baudelaire, Bukowski y la literatura clásica. También le preocupa la actualidad, mucho menos poética. Sus influencias se reflejan en sus libros. Autor de la trilogía del mal, a veces se aventura con la poesía erótica. Ha publicado en Lucernario Erótico, Cíngulo o Haber sido sin permiso. A partir de entonces, comienzan a publicar en los periódicos la cita para la tertulia literaria en el Café París, que tendrá lugar todos los sábados. Más de 15 años han pasado desde aquella primera reunión de los amantes de la poesía. La llamada tiene éxito y acuden a la cita los escritores Manuel Segarra, Esteban García del Pozo y Pere Vicente Agulló. Estos son los miembros que forman el robusto núcleo de la tertulia ilicitana que gestará la Gacetilla Literaria en el año 2001. Los años han ido pasando. Elche sigue siendo la misma cuna de poetas. Estos amantes de las palabras esperan tener unos sucesores prometedores. Zapata, Requena y el resto de poetas siguen reuniéndose. El lugar ha cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma. Aquellos primeros integrantes, los de entonces, siguen siendo los mismos. La cultura y la poesía crecen en los momentos difíciles. Sirve de cobijo de inconformistas y soñadores que esperan un mundo mejor, sin desigualdades, sin problemas.
Antonio Zapata, poeta ilicitano, fundador de la Gacetilla Literaria y el Picudo Blanco.
Necesitamos jóvenes que busquen la verdad, que piensen por sí mismos y encuentren en la poesía la mejor arma para combatir el control. Jóvenes que han dado los primeros pasos de un largo camino por recorrer, el de la poesía. Jóvenes que tienen 20 años y están locos, como por ejemplo Berta García Faet, una de tantas poetas que pertenece a la generación posnoventista, nuestra generación. La bohemia es fracasar. Quítate esa perilla, fúmate un podium, bébete un hielo, una ceja. Investiga la entrepierna de tu mejor amigo, llora sin ningún motivo. Inspira, expira fogonazos de mejillas. Inspírate en una diosa calva, ya eres todo un poeta. Ahora intenta no morirte de hambre.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. La poesía no son solo unos cuantos versos. Es la esencia de la historia, de las personas, de su tierra. Es la canción hecha palabra. Es el grito silencioso. Y hoy que parece que la poesía esté herida de muerte, en el Café de los Poetas, bajo la sombra de Machado y el recuerdo de Miguel Hernández, un poeta ilicitano conserva la voz de su pasado y lucha contra un presente cada vez menos humano. Más desencantado, más afónico. Y recuerda aquellos versos de otra época. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, el último de la temporada. Esperemos volver el próximo curso con más novedades literarias. Ya saben que si lo desean pueden seguirnos a través de las redes sociales, nuestro Facebook a página abierta, a través del blog de la radio UMH, www.radio.umh.es y a través del dial de la radio universitaria 99.5. Agradecerles a todas las personas que han hecho posible la realización de este programa, en especial a la librería Alitruc de aquí de Elche por dejarnos asistir a todas sus presentaciones, a la universidad por dejarnos mejorar nuestra formación radiofónica y sobre todo a ustedes, los que nos han escuchado cada mes. Muchas gracias. Un saludo.